Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Esta Semana Santa, muy buenas tardes a la gente, gente. Esta Semana Santa está marcada por la pasión que están viviendo los palestinos en Gaza. Más de 30.000 muertos, hambruna, muertes por falta de alimentos. Hace un momento, a las 4, hablábamos con Oscar Camps, que es el director de la Fundación Open Arms, que está preparando la segunda entrega de ayuda humanitaria en Gaza a través del mar. Hace 2 semanas ya consiguieron entregar algo de ayuda humanitaria y ahora se preparan para la segunda entrega.
El momento más tenso es cuando entramos en ese corredor humanitario, que es a partir de las 20 millas, ¿no? Donde la Armada israelí te informa de que estás entrando en una zona de guerra y que lo haces bajo tu única responsabilidad.
Desde Chipre, donde van a salir desde uno de los puertos de Chipre hasta esas 20 millas, que son aguas territoriales controladas por Israel, pues no hay mayor inconveniente que el que hay en una navegación normal. Pero a partir de esas 20 millas, los israelíes avisan de que cualquier cosa que suceda será responsabilidad de la ONG. Nos ha contado la gente que va con Open Arms que el momento en el que se avista tierra y en el momento en el que se ve lo que hay en tierra ponen los pelos como escarpias.
Ves las columnas de humo, en pocos minutos pasan aviones que sueltan bombas, todo, ves los tanques correr por un lado, algún cuerpo hemos visto en la playa también. No te puedes imaginar lo que es peor que un terremoto, o sea, es la destrucción absoluta.
Es lo que nos cuenta Oscar Camps. Había unas negociaciones para conseguir un alto el fuego, aquí te lo estamos contando, esas negociaciones no están prosperando porque las dos partes quieren arrasar al enemigo. Es decir, jamás pretende que después del alto el fuego la organización siga existiendo con sus fines de destruir Israel, y Netanyahu pretende que cuando acabe el alto el fuego, autorización, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de seguir atacando Gaza para acabar con Hamas de forma total, pues no esté vetada. Es decir, las dos partes quieren un alto el fuego, pero luego carta blanca para destruirse mutuamente. Y esto explica lo que está sucediendo. Netanyahu necesita que los palestinos encarnen un enemigo absoluto y Hamas necesita que Israel encarne un enemigo absoluto. Y en medio están los más de 30.000 muertos y los niños que no tienen para comer. Bueno, pues ya tenemos nueva presidenta de Radio Televisión Española. Es Concepción Cascajosa, militante del Partido Socialista, presidente interina. Dice la vicepresidenta Montero que este nombramiento se ha hecho con consejeros independientes.
Los consejeros de ese consejo de administración, desde luego, son independientes. Esto significa que están trabajando con los criterios que ellos entienden profesionales.
Vamos
que
a marcan. Ver, los criterios en el Consejo Radio y Televisión Española hace años, por no decir siglos, que no son independientes. Es decir, Cascajosa se ha convertido en presidenta interina de Radio y Televisión Española porque José Manuel Martín Medén, consejero elegido en su día por Unidas Podemos, la ha apoyado. Cascajosa sustituye a Elena Sánchez, que se convirtió en presidenta de Radio Televisión Española porque la apoyaba el gobierno. Elena Sánchez perdió el apoyo del gobierno porque se opuso al que hasta ayer era el director de contenidos, José Pablo López, que era el hombre de Moncloa que quería fichar al humorista broncano para conseguir así mayor audiencia y que, la programación de Televisión Española estuviera más en línea con lo que quiere transmitir Moncloa. Es decir, en Radio Televisión Española los presidentes caen o llegan a su puesto por razones políticas y porque Moncloa lo establece así. Es lo primero que quería contarte, no lo único. La nieve y las lluvias mantienen en alerta en estos momentos a Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Galicia. Situación que va a mantenerse durante este jueves y viernes santo. La borrasca Nelson dejará fuertes rachas de viento y abundantes lluvias en casi toda la península. Solo se librarán el área mediterránea y Baleares. Desde hoy hasta el lunes se esperan más de 10 millones de desplazamientos por carretera, en los que seguro que va a influir el mal tiempo. De hecho, la circulación ya se complica en las salidas de Madrid y también en algunos puntos de Levante. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos muy pendientes de varios accidentes en Valencia, la 7 en el Puig, dirección Alicante, en Burgos de entrada por la P1 en Zuñeda, también en Toledo en la 4 en Seseña de entrada a Madrid y ya en Madrid a la salida por la 6 a su paso por el Plantío. Al margen de los accidentes, complicación en Madrid de salida por la 3 en Rivas y Fuentidueña de Tajo y a 4 en Pinto de entrada a Valencia por la 3 en Loriguilla, también intensa en Toledo, la 5 en Maqueda, dirección Extremadura, y ya en Cuenca, dificultad de la 3 en Montalvo y Villares del Saz, hacia Albacete.
La juez levanta el secreto de sumario de la pieza separada que investiga presuntas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol en la etapa de Luis Rubiales, una causa por la que la semana pasada fueron detenidas 7 personas y se procedió al registro de la sede de la federación. ¿Qué sabemos por ahora, Juan Baño?
Pues sabemos que, según la juez, no existen razones que justifiquen ya el mantenimiento del secreto de las actuaciones que se decretó el 27 de octubre del año 22, escribe la juez en el auto al que hemos tenido acceso. Todo esto habiéndose practicado las diligencias de entrada y registro, añade el escrito, que fueron solicitadas mediante auto del pasado 19 de marzo, procediéndose efectivamente entonces a la detención de varios de los investigados. Con este razonamiento, la juez Delia Rodrigo, titular de juzgado 4 de instrucción en Majadahonda, da acceso a lo instruido en una pieza separada en la que se investigan diversos contratos presuntamente irregulares protagonizados por Luis Rubiales y sus colaboradores durante 5 años al frente de la Real Federación Española de Fútbol. Recuerda su señoría que los investigados se han acogido a su derecho a no declarar a la espera precisamente de poder tener acceso al contenido íntegro de la causa. Es lo que hicieron los dos principales detenidos que comparecieron en el juzgado conducidos por la Guardia Civil el pasado viernes. Tanto Tomás González Cueto, asesor jurídico externo de la Federación hasta la semana pasada, como Ángel González Segura, arquitecto y dirigente de la empresa constructora Grucom, guardaron silencio y pidieron conocer todo lo actuado antes de declarar. Tras este levantamiento de las actuaciones, su señoría volverá a citarlos, como también se espera la declaración del propio Rubiales, una vez regrese de República Dominicana, donde permanece junto a su socio y amigo Nené. Y todo esto cuando hoy se cumple justamente una semana de aquellas detenciones y 11 registros que conmocionaron el fútbol español.
En Badalona, algunos vecinos de los 5 bloques desalojados por el derrumbe de un edificio el 6 de febrero regresan a sus casas. El ayuntamiento de la localidad catalana ha sido el encargado de comunicarles que podían volver a casa después de que se haya conseguido reforzar el apuntalamiento del edificio. 3 personas murieron sepultadas por los escombros. Y tras el parón de selecciones, los equipos españoles ya piensan en la Liga. Nacho Camuñas.
Sí, en el Real Madrid, Ancelotti prepara el partido ante el Athletic Club con la duda de Camavinga, quien ayer sufrió un leve esguince de tobillo en el amistoso entre Francia y Chile. Sin embargo, parece que podría llegar al partido de este domingo. En el Atlético de Madrid, un único internacional ha vuelto hoy a los entrenos. Se trata del montenegrino Stefan Savic, pero la gran novedad en los de Simeone es el regreso de Antoine Griezmann, quien se ha ejercitado con el grupo y apunta al partido del lunes ante el Villarreal. En baloncesto destacamos 2 partidos en la tarde de hoy. A las 8, el Bilbao Basket juega las semifinales de la FIBA Eurocup y a las 8:30, el Valencia Basket se mide ante Maccabi Tel Aviv en la jornada 32 de la Euroliga. En ciclismo, por último, Mateo Jorgensen se lleva la clásica de A través de Flandes, en la que el gran favorito Wout van Aert sufrió una caída a falta de 67 kilómetros.
Y ahora, un minuto para la información local.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 12 grados ahora mismo con cielos nubosos en la Puerta de Alcalá. Para mañana se esperan algunos chubascos con máximas de 14. En tráfico sigue el accidente de la A6 en el Plantío generando 2 kilómetros de retención. Y más retenciones, uno en la salida de la A3 en Rivas y Fuentidueña de Tajo, en la A4 en Pinto y en la salida de la A1 en Circuito de Jarama. Y la Policía Nacional ha detenido a 25 personas por supuestamente defraudar más de 4 millones de euros a la Seguridad Social con la capitalización de prestaciones de desempleo. Los miembros de la organización habrían percibido más de 1 millón de euros de beneficio. Y las estaciones de Atocha y Chamartín tienen programadas casi 2.500 movimientos de trenes de alta velocidad, de media y larga distancia, con 440 salidas y llegadas a las estaciones madrileñas previstos hasta el final del día de hoy. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El fútbol femenino se está de moda. Cada vez vemos más partidos de fútbol femenino y en España hay unas 100.000 mujeres y niñas que están federadas. Que están federadas. Pero de esas 100.000 mujeres, solo 12 son gitanas. Son pocas, pero representan el principio de un cambio. Son 12 mujeres que tienen entre 16 y 38 años y que pertenecen a un club de fútbol muy especial, un club de fútbol que se llama Tramontana, un club de fútbol del barrio de La Mina, de Barcelona. Entrenan 3 días a la semana, juegan los fines de semana. Y quien ha hecho posible este club de fútbol es Toni Porto, uno de los gitanos más respetados del barrio. Toni, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Toni, ¿cómo surgió este club de fútbol? Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad que estaban un día allí entrenando con un proyecto que era de un chico de aquí del barrio, que recogía chavalas de la calle y tal, donde, bueno, no llegaban a ningún sitio. Y yo les dije que si querían jugar conmigo y yo las metería federada y que estaría jugando con otros equipos, conocería a otras niñas y, bueno, y la verdad es que la idea les gustaron y yo les dije que viniera a sus padres a hablar conmigo y, bueno, aquí estamos.
Oye, ¿y pero tú te dedicas al fútbol? ¿Tú a qué te dedicas, Toni?
Yo soy dinamizador cultural, trabajo en la biblioteca de aquí del barrio.
Sí.
Pero el club lo fundé yo en el año 2000.
Sí.
Estando mis dos hijos en la DAN. Y yo, pues, para sacar chavales de la calle.
Sí.
Porque a más tenemos 200 chavales de aquí del barrio recogido.
¿Los tenéis recogidos dónde?
Pues en el campo jugando. En vez de estar por ahí haciendo otras cosas, pues lo tenemos haciendo deporte, le estamos enseñando una educación por medio del deporte. Y bueno, la verdad es que va funcionando muy bien.
Oye, Toni, cuando llamaste a los padres, ¿qué te dijeron?
Pues la verdad es que yo pensaba que iba a ser todo muy, muy complicado. Nadie apostábamos por él. Es verdad que el equipo de niñas gitanas es un poco complicado, siendo mujer gitana multiplicado. Pero bueno, la verdad es que yo soy muy positivo y yo, cuando hablé con los padres, yo les dije que las niñas iban a estar bien, que iban a estar muy seguras conmigo y que, bueno, que lo único que vamos a hacer es seguir hacia adelante haciendo deporte, que a ellas les gusta y que hay que darle esa oportunidad, por supuesto.
¿Y te encontraste con problemas? Dices que menos de los que pensabas.
Pues sí, la verdad es que luego las críticas fueron todo por gente que no son ni siquiera gitanas. Pues las críticas a las niñas le hicieron mucho daño por los medios de comunicación que ponían por los grupos estos que hay, pues que las niñas se iban a llevar los cobres cuando fueran a jugar por ahí a otros clubes, que se iban a llevar los bolsos, que bueno, y eso a las niñas le hicieron mucho daño,
ya, o
bastante.
Sea que hubo una explosión de racismo en redes sociales, supongo.
Sí.
Eli tiene 38 años, es entrenadora, jugadora del equipo. Eli, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eli, ¿tú cuándo te sumaste a este proyecto? ¿Cuándo entraste en el club?
Pues yo estuve entrenadora en el otro proyecto.
Sí.
Con las chicas, bueno, que no había, venían solo a entrenar, y era para pasar, pues, un tiempo, un rato, y estar entrenando, hasta que Tony vino y nos dio la oportunidad de poder federarlas, de hacer un equipo y entrar en competición. Entonces todas las niñas estuvieron de acuerdo y empezamos el proyecto con Tony.
Pero tú ya estabas, me decías, vinculada a otro equipo, ¿o cómo?
Bueno, no, yo era la entrenadora del proyecto, porque yo era la que me encargaba con el otro chico de entrenar a las chicas.
Ya.
Venía y echábamos una hora, tres horitas a la semana y ya está. Y cada una, pues era el momento de hacer deporte, pero no es como ahora, el compromiso que hay ahora.
Ya. Oye, ¿qué ha cambiado para estas chicas el haber participado en estos, no solo en el entrenamiento, sino en el equipo? ¿Qué supone para ellas?
Pues realmente supone un paso. El hecho de que la gente confíe en ellas, ¿sabes? El hecho de ir a jugar, de ir a entrenar y desconectar. Es su momento. Es algo para ella y que algo que le guste. Que no haya nada que las pueda retener. ¿Sabes? Al hacer algo, si ellas quieren jugar, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Que sí, que estén motivadas, que estén apoyadas.
Pero
es bonito, y más aquí en el barrio.
Pero supongo que, bueno, sus familias a lo mejor no lo ven del todo bien. No sé si en la comunidad gitana hay una dificultad para esto, para que haya equipo de chicas.
Bueno, es la incertidumbre, ¿no? Realmente como que nunca se ha visto. No hay muchas chicas, a lo mejor siempre ha sido como más, se han retenido más por el hecho de el que dirán. Ahora a estas niñas les da igual el que dirán. Ellas hacen lo que el sueño que quieren. Quieren jugar al fútbol, ese sueño, pues ellas pues tiran adelante. Les da igual también el hecho de el que dirán o quien pueda juzgar en ese momento.
¿Y para ti qué supone? ¿Qué ha supuesto y qué sigue suponiendo el entrenar y el jugar en este equipo?
Pues a mí realmente, personalmente, a mí me da vida. Yo, quiera o no, he jugado toda mi vida y ya está. Yo ya hace muchos años que me retiré del fútbol y ahora he vuelto con ella. Y para mí es un orgullo, ¿sabes? Que por orgullo de barrio y de las chicas, de lo que van consiguiendo, ¿sabes? De empezar, nunca han jugado, no saben posicionarse, no sabían nada. Y tú las ves ahora y las ves entrenando, y chicas, a lo mejor que ahora estamos en Semana Santa, hostia, ¿y yo esta semana qué hago? Yo quiero entrenar. Tú las ves muy implicadas.
Ya.
Eso es bonito realmente para ella. El esfuerzo, ¿sabes? Que olviden todo, que dejen todo y vengan solo al entreno porque es lo que les motiva.
Alejandra tiene 15 años y está integrada en el equipo. Alejandra, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Tú desde cuándo estás en el equipo, Alejandra?
Bueno, tengo 19 yo.
19, eso, ¿eh? Bueno, sí. Te he quitado 4.
Un poquito solo.
Sí. Alejandra, cuéntanos, ¿tú desde cuándo estás en el equipo?
Pues mira, yo he empezado en el equipo este año, en septiembre, sí. 2023. Poquito, la verdad, pero vamos, parece que esté desde hace mucho integrada, ¿eh? Porque ha sido muy... todo muy familiarizado, ¿no? Me han acogido bastante bien, bastante mejor de lo que esperaba. Y ya ves, como decía mi compañera y entrenadora Eli,
sí.
Me da vida. Cada vez que tengo un entreno, pienso en una hora de mi... Bueno, salgo mi zona de confort y estoy a tope con el fútbol.
Ya. Oye, ¿y Eli es dura entrenando? O sea, ¿os da caña o no?
Bueno, es como tiene que ser, en verdad, porque ya no por ser mujer nos tiene que tratar con, a lo mejor, más debilidad o más... o menos como a los niños, por así decirlo, ¿no?
Ya.
Y es justa. Nos entrena como tiene que entrenarnos, con esa rigidez en ese sentido. Y luego sí que es verdad que, como nos entiende también porque es mujer, pues... Yo...
Parece que hemos perdido la conexión con Alejandra en este momento. Bueno, estaba Alejandra echándote flores, Eli. Tampoco tenemos a Eli. Hemos perdido a todo el equipo de la Tramontana de la mina. Tony, ¿sí está? ¿Tony?
Sí, sí, yo estoy aquí, sí.
Oye, Tony, ¿por qué el fútbol sirve como integración ni construye barrio?
Bueno, la verdad es que cuando en un club se reúne tantas personas, acabamos siendo como una especie de familia. Ya. Nosotros somos como una familia.
Y eso, ¿cómo le cambia la vida a las chicas por estar en el equipo?
Bueno, la confianza que con la que ellas vienen ahora no es como al principio, que venían un poco con el, que me da un poco de vergüenza, me da. Ahora ya vienen con una confianza, como decía Eli, que claro, las niñas las van muy, muy positivas para todo. El hecho de que, bueno, hemos salido a jugar porque nos invitaron a jugar también un partido el día de Nacional de la Mujer. Fuimos a jugar en Alcoy.
Sí.
Estuvimos allí en Alcoy y la verdad es que todo el viaje muy bien. Éramos, pues, una familia. La verdad es que yo me sentía muy, muy cómodo con ellas y ella conmigo. Y la verdad es que hemos salido a varios sitios porque yo no paro de buscarle sitios para que ella se mueva y se lo pasen bien. Han ido a ver al Barça femenino, han ido a ver el Barça masculino, han ido a muchos sitios que ya se lo están pasando muy bien.
Alejandra, antes de que perdiéramos la conexión contigo, nos decías que Eli era una entrenadora estupenda, porque os daba caña, pero era justa. Vamos.
Correcto.
No había una sola crítica. Eli, esto lo dice porque sabe que nos estás oyendo, O sea, quiere decir. Te hace la pelota porque quiere que la pongas, que la saques el próximo día.
De titular,
Exacto, de titular. ¿Tú
no, pero es verdad, es eso, es la gran familia que se ha creado. Ellas pueden venir, contarte sus problemas, es todo. El vínculo que creas en el deporte.
Claro, ya no es un vínculo de deporte, sino también. Yo ya las he cogido cariño como si fueran mi segunda familia, vamos.
Oye, Alejandra, ¿tú de qué juegas? ¿En qué parte del campo juegas?
Yo soy central, de defensa.
Ya. ¿Y has visto progresión? O sea, ¿has visto que has mejorado con Eli o no?
Muchos años en el fútbol. Yo empecé desde los 9, 10 años.
¿Sí?
Y sí que es verdad que en este equipo ya ¿cómo se dice? Bueno, estamos federadas,
¿sí?
En compromiso mayor ya, porque yo siempre he jugado en escolar en ese aspecto, pero yo he visto mucha progresión y solo llevo, lo que te digo, desde septiembre de 2023, no hace ni un año.
¿Y hay público? ¿Van a veros en los partidos? Sí, ¿os anima?
Bueno, de hecho, todas las familias vienen a vernos.
¿Ah, sí? ¿Sois un poco el orgullo del barrio o qué?
Sí, sí, sí. Bueno, a mí me encanta, porque sí que es verdad que al principio nos costaba, ¿no?, que las familias nos apoyaran y tal, porque
¿por qué?
Era algo nuevo. Pero ahora las propias familias vienen con tambores, con el escudo del Tramuntana, que es nuestro club, y eso a mí me enorgullece y me da alegría sentirme apoyada por las familias de mis compañeras y por la propia mía, ¿sabes?
Bueno, pues Toni Porto, Eli, Alejandra, protagonistas de este club de fútbol Tramontana de la Mina de Barcelona, un club de fútbol de mujeres y niñas gitanas. Buenas tardes a los tres, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Y aquí está Urbano Canal con un interesante mensaje de la Mutua.
Así es, Fernando. Mi vecino sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones. Vaya una pérdida de tiempo, porque si te vas a la Mutua, puedes realizar tus gestiones estés donde estés desde tu móvil y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Bueno, Urbano Canal y yo ya hemos confesado aquí que cuando tenemos que hacer la maleta para salir de vacaciones, él y yo, como se escucha, no estamos de vacaciones, pues no somos capaces de planificarnos, de hacer listas. No somos capaces de doblar con esmero la ropa para que la arruga que salga luego de la maleta sea una arruga diferente a la de no haber doblado con esmero la maleta. Urbano Canal y yo hemos confesado, ¿qué más hemos confesado? Que cuando llegamos al destino no deshacemos la maleta, uh-huh, y que se queda la maleta pues en el suelo,
bueno,
del hotel,
sí,
sí, y vas sacando cosas, vas, claro, tirando lo que vaya saliendo, ¿para qué? Esto, lo otro. Y no digo ya, como Urbano Canal y yo, bueno, pues volvemos a cerrar la maleta con las cosas usadas. O sea, eso requeriría una descripción detallada y no necesariamente muy agradable. Maletas, ¿qué nos están contando los oyentes sobre las maletas?
Me sorprenden algunas de las cosas que nos están enviando. Por ejemplo, este truco para la ropa cuando te quedas corto, fíjate.
A ver, a ver. Hola, buenas tardes, gente. Pues sí, me ha pasado como a todo el mundo. Y además, con lo austero que soy yo, que viajo con lo mínimo, pues 3 días, 3 mudas y lo demás cuento. Lo que me ocurrió fue que fui con ropa de verano, que era verano, y llovió y me mojé mucho y tenía que ir a un sitio con... Bueno, el caso es que tuve que secar la camiseta en el microondas, ¿vale?
¿Cómo?
No se secó bien. Pero bueno, oye, si alguna vez os ocurre, oye...
¿Pero se seca la camiseta?
En el microondas. Yo temo que se queme, o sea, más bien.
Bueno, eso, y eso consigue secarla. Bueno, saberlo, ¿eh?
Sí, o sea,
bueno,
sí, saberlo.
Si y si meten la camisa mejor, que eso. En el microondas debe salir con todas las arrugas, ya ni Adolfo Domínguez ni nada, ¿no? Bueno, pues microondas, solución para cuando llevas poca ropa y se te moja.
Exacto. Y bueno, y aquí hay pues el mejor de todos los mensajes, es eso. Nos dice un oyente que para qué llevar muchas cosas, y fíjate lo que nos cuenta.
Gente, buenas tardes. Pues como acaba de decir este buen hombre, mientras más vieja, menos cosas necesita. Yo de por sí, mi trabajo es estar permanentemente viajando. Yo voy con una mochilita de 30 litros para todos lados. Ustedes fijarse en Ethan Hunt, que ese hombre en cualquiera de sus películas pasa por 18 países, salva al mundo, está permanentemente con ropa cambiándose y no lleva absolutamente nada. Escúchame, nada, ni un triste neceser. Y ahí está el tío como un campeón salvando el mundo.
Es lo que tiene tener un camión de vestuario por detrás.
Claro, claro,
dicen,
claro.
Tú no llevas nada en la maleta, ya lo llevo yo todo. Esto también.
Ya, o sea, esos de ahí, los 30 litros, ¿no? Hemos dicho.
Eso de medir las mochilas por litro, no sé, no lo sí, había pues... yo practicado. 30 litros, que es muy pequeña la mochila, ¿qué?
Así, calculando por litros, hombre, eso es tamaño medio, sí. Sí, 30, no es muy grande, ¿no?
30 litros de mochila. Bueno, pues cuéntanos.
Pero eso lo mejor es que dice lo de Ethan Hunt, que es el protagonista de Misión Imposible, claro.
Sí,
dice,
sí, ya ese, digo que tiene un furgón detrás, urbano.
Ya, pero que no lleva ni un neceser y salva el mundo.
Tiene detrás un camión de vestuario y de maquillaje.
Pero tú hablas
de
Tom Cruise, entonces, claro, ya hemos desvelado el misterio.
607-15-0602. ¿Tú cómo haces la maleta?
Yo sé que te quiero y no escucho a nadie. Hoy tengo la suerte de poder besarte.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta Semana Santa, piensa en COPE.
Para emocionarte con las procesiones en directo.
El paso va acompañado por una auténtica marea de personas.
Para escuchar este Jueves Santo, desde las 6:30 de la tarde, la Misa de la Cena del Señor en la Catedral de Murcia.
Y el viernes a las 5, la Celebración de la Pasión.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso.
Para vivir el Viernes Santo, a mediodía, el Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid.
La palabra... obrará en ti el milagro.
O para reflexionar en la madrugada del Sábado Santo con las meditaciones de la Semana Santa con Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid,
y con el Vía Crucis y el fraile dominico Vicente Niño.
Abrid los ojos, porque llegarán días en los que desearemos haber estado en el mundo.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
¿Pensando dónde ir esta Semana Santa? Esto te interesa. Porque si viajas en coche eléctrico de Madrid a Bilbao, con Iberdrola tienes más de 450 puntos para recargar tu coche. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP, del 11 de marzo al 6 de mayo, por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mi bp.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
La explotación de las empleadas del hogar ha llegado al Parlamento Europeo. En Bélgica, una de cada cuatro personas en este sector cobra menos de 5 euros por hora. Hablamos sobre todo de los cuidadores de niños, de personas mayores o también de enfermos.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El miércoles santo, a las 9 de la noche... sale la procesión del Cristo de la Humildad. Luis Volado es hermano mayor de la cofradía de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sale o no sale hoy la procesión?
Esperemos que salga.
¿Qué previsión tenéis de lluvia? ¿Cuándo tomáis la decisión vosotros?
A ver, ahora mismo en Toledo está lloviendo. A partir de las 9 de la noche, según las previsiones, pues da que no llueve. Entonces lo tendremos que decidir la Junta de Gobierno, pues sobre las 8:30, 9 menos cuarto, aproximadamente.
Bueno, pues esperemos que podáis salir, ¿no?
Ojalá.
Cuéntanos cuál es la historia de vuestra cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad.
Bueno, pues esta es una cofradía que se refundó en el año 2007. Desde el año 2002, pues bueno, una serie de cofrades de diferentes hermandades de aquí de la ciudad de Toledo, bueno, pues teníamos una inquietud pues de hacer una cofradía nueva y bueno, pues mirando un poco en la historia de la ciudad, pues estuvimos viendo qué cofradía podíamos refundar, pues la verdad es que ha sido refundada, y bueno, pues nos pusimos manos a la obra y en el 2007 se nos aprobaron los estatutos por parte del arzobispado y se encargó la imagen del Santísimo Cristo de la Humildad al imaginero sevillano Darío Fernández.
¿Qué supone para ti pertenecer a una cofradía como esta? ¿Qué significa ser el hermano mayor de una cofradía?
Hombre, pues para mí ser el hermano mayor es una gran responsabilidad.
Ajá.
Y un gran privilegio. Lógicamente, pues la devoción que tengo por el Santísimo Cristo de la Humildad, y luego ya, lógicamente, como cofrade, pues tengo que desarrollar la tarea que mi hermandad me pide, que aparte de, lógicamente, dar culto a la hermandad del Cristo de la Humildad, pues es tener acciones sociales con la gente que lo necesita. actos solidarios. Durante todo el año, la hermandad tiene diferentes actos solidarios pues con los colectivos que lo necesitan.
Por ejemplo, ¿qué hacéis vosotros en la hermandad?
Bueno, pues precisamente hoy se va a hacer en la estación de penitencia, se va a hacer un tramo en silencio para todas las personas que tienen autismo, para que puedan, lógicamente, pues también acompañarnos en la estación de penitencia. Tenemos un tramo en silencio, pues para que ellos puedan un poco, pues, sentirse un poco integrados con la hermandad. Hemos tenido un concierto solidario que se hizo para la Asociación de Familias de Alzheimer de aquí de Toledo. Se está haciendo también acciones solidarias con Caritas Parroquial. Estamos los 365 días del año colaborando pues con la gente que lo necesita.
Luis, ¿pero por qué os dio por refundar la cofradía? ¿Qué os llevó a refundarla?
Pues bueno, pues fue la inquietud, fue como yo le he dicho a usted antes, fue la inquietud de varios hermanos que estábamos en diferentes hermandades de aquí de la ciudad de Toledo y teníamos, bueno, pues como cada uno estamos en una cofradía diferente, pues estar todos en una
ya.
Y bueno, pues buscar la manera de primero que tuviera Toledo otra cofradía más, un poco aumentar el patrimonio de la Semana Santa de Toledo. Y bueno, pues la verdad es que ha salido bastante bien el tema de la restauración.
Luis, cuéntanos cómo es la procesión.
Bueno, pues la procesión es muy, lógicamente, es de Toledo, es muy castellana, aunque algunos nos tildan como andaluces, no. La hermandad es castellana, o sea, ya. El Cristo de Humildad es castellano,
o sea,
pero tiene ciertos aires andaluces, que a lo mejor es el éxito que tiene la hermandad ahora mismo aquí en Toledo.
Ya.
Porque esta noche, por ejemplo, procesiona otra hermandad de Toledo, que es el Cristo Redentor, que es muy austera, muy sobria, pero es totalmente diferente al estado de penitencia, a la estación de penitencia del Cristo de la Humildad. Entonces, a lo mejor ese contraste hace pues que el Miércoles Santo en Toledo pues cada vez tenga más visitantes y cada vez tenga más auge.
Luis Volado, gracias por estar con nosotros y esperemos que la lluvia pare para las 9, para cuando haya que sacar el Cristo de la Humildad.
Muchísimas gracias a usted y no depende de nosotros, depende del cielo.
Ya. En Logroño, el Miércoles Santo, tienen la procesión del encuentro. Dos pasos, el de el Nazareno y la Dolorosa, salen de distintos puntos de la ciudad y luego se encuentran. Luis Ducros es hermano mayor de la cofradía de Nuestra Señora de la Virgen de la Soledad de Logroño. Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Luis, ¿cómo se está afectando la lluvia? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, aquí llover, hoy no ha llovido, pero tiene muy mala pinta. Nosotros procesionamos a las 10 de la noche, saldremos de la Concatedral de la Redonda en un pequeño trayecto para juntarnos con el Nazareno, que de ahí se denomina la procesión del encuentro, porque es encontrarse la Virgen, la Madre del Señor, con el Nazareno. Y la pinta, los augurios, no sé si podrá ser eso infatible. Pero bueno, tenemos a media cofradía rezando y las otras media trabajando.
¿Cuándo tomáis la decisión de si sale la procesión o no?
Pues la decisión la tendremos que tomar pues en la Junta de Gobierno, porque además tenemos este año un hándicap, y es que estrenamos o reinauguramos el manto que porta la Virgen. Porque te voy a corregir, has comentado que figura como una de en la procesión del encuentro sale la Virgen Dolorosa contra el Nazareno, ¿no?
Sí.
Pero este año excepcionalmente hemos hecho un cambio,
¿sí?
Ya que hace 75 años la procesión del encuentro se celebró con la Virgen de la Soledad y con el manto que habían bordado las Madres Adoratrices aquí en Logroño. Es sí. decir, que hace ya 75 años que teníamos ese manto, estaba muy estropeado, se ha mandado a restauración, y una vez que nos lo acaban de entregar, que nos lo entregaron hace 15 días,
sí.
pues hicimos una pequeña exposición, pero uno de los de lo que aprobamos en Junta fue el que este año la procesión del Miércoles Santo, la procesión denominada al Encuentro, que saldría la imagen de la Virgen de la Soledad, que es la titular nuestra de la cofradía, sí. es la que da nombre, y con ello llevando el manto recién restaurado.
Ya, o sea que no es la Entonces, Dolorosa, tenemos... sino la Soledad.
Exactamente, hoy no saldrá o no procesionará la Virgen de Dolorosa, la dejaremos en la hornacina este año, porque la procesión de hoy, tanto como la del Viernes Santo, que es la procesión de todas las cofradías, pues saldrá la misma, la titular nuestra, la Virgen de la Soledad, y luciendo su esplendoroso manto.
Luis, para ti ser cofrade, ¿qué significa?
Pues hombre, yo si te digo que llevo 52 años como cofrade, y tengo 69, quiere decir que empecé con 16 años. En una cofradía, pues en un momento, pues que igual por amistades o por algún conocido me enrollaron en el tema, y llevo 52 años, quiere decir que no estoy como a hacerme la foto o como voy a probar o como si fuera un club de deporte, ¿no? Creo que hay una devoción por dentro. Soy un fiel seguidor de la Virgen, en este caso nuestra, la Soledad, pero bueno, son advocaciones, son distintos tipos de nombres que se le da a la Virgen. La Virgen hay una y nada más. Y soy un devoto de la Virgen.
Y
luego la cofradía, sí. perdón, la cofradía, lo que en sí implica, pues, llevar una vida más o menos cristiana, el intentar ayudar a los que no pueden, ayudarles económicamente o espiritualmente también. De hecho, cada cofrade, pues perteneciendo a una de las secciones distintas, como tenemos banda, o tenemos portadores, o tenemos acompañantes, o tenemos infantiles, lo que hacemos es, pues dentro de cada sección, pues cada uno puede embellecer y puede ayudar a la sociedad en algo. Entonces la banda pues suele ir a tocar a centros para mayores, a escuelas, para involucrar un poco el sonido este de la Semana Santa tan peculiar. Los portadores pues hacemos ensayos, bien sean solidarios o de puertas abiertas, que además invitamos a gente que si quiere ponerse a aportar, que lo hagan también. Y luego pues ahí están los acompañantes, pues que hacen una misión, mejor dicho, hacen de misioneros, ayudando en lo que haga falta.
Luis Ducoros, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Adiós.
Y en Zamora, el Miércoles Santo procesiona el Santísimo Cristo del Amparo, que es una talla del escultor zamorano José Cifuentes Esteban. Antonio Martín es hermano mayor de la Hermandad Penitencial del Cristo del Amparo. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas tardes.
¿La procesión sale o no sale? ¿Hay lluvia, no hay lluvia?
Bueno, nosotros tenemos la previsión por la EMED, que tenemos un concierto con ella constantemente, y estamos informados y nos acaban de comunicar, bueno, era muy mala la previsión, pero que a las 12 de la noche deja de llover, que es cuando precisamente sale la procesión, y hasta las 7 de la mañana no vuelve a llover, con lo cual creo que tenemos salvado el tiempo, esperemos.
Bueno, pues estupendo que salga la procesión del Santísimo Cristo del Amparo, ¿no? En la procesión hay 150 hermanos conocidos como las Capas Pardas. ¿Qué son los hermanos de las Capas Pardas?
Bueno, es una cofradía con números clausus, somos 150 hermanos y hay que esperar 40 años para poder pertenecer a la misma.
¿Hay que esperar 40 años para poder entrar en la cofradía?
Sí, sí, 40 años. Este año, excepcionalmente, han entrado 5 hermanos que han pasado a la figura de hermano emérito, que no es hermano activo, sino es hermano que procesiona eventualmente, y llevaban 39 años esperando a entrar a ser hermano de la cofradía.
¿Cómo es la procesión? Cuéntanos, Antonio.
Bueno, pues la Semana Santa de San Mario creo que es diferente a todas las Semanas Santas de España. Las cofradías y hermandades son muy diferentes unas a otras, tienen muchas peculiaridades. Somos en una Semana Santa de interés turístico internacional y de interés, y bien de interés cultural, única en España. Y creo que la nuestra, no es porque sea yo el hermano presidente, pero es diferente a todas. No deja indiferente a nadie, que ninguna persona que venga a verla.
¿Por qué?
Es una capa listana de una zona limítrofe a Portugal, una zona pobre de Zamora, y tiene una capa que la llaman capa de honras. Es una capa de lana merina que la tenían. La lana merina no se puede teñir, puesto que no es blanca, es color merino, color marrón.
Sí.
Y entonces hacían estas capas para cuando se casaban y también cuando imponían en los ayuntamientos las leyes o en las juntas de reuniones de los ayuntamientos. Esa capa la hemos recuperado nosotros. Son diferentes todas las capas, son 150 hermanos, que es una maravilla, la verdad es muy interesante verla dentro de la iglesia, 250 hermanos reunidos, y la sacamos a la calle. Es una iglesia, Zamora tiene dos cinturones de iglesias extramuros de Zamora, y esta está en el primer cinturón al lado del Duero. Y subimos a Zamora a rezar el Vía Crucis. Y cuando volvemos a la iglesia se reza un miserere castellano, pues entonado con voces masculinas al lado de la puerta de la iglesia del San Claudio de Olivares, una iglesia del siglo XII, una maravilla románica.
O sea que la procesión son las 13 estaciones del Vía Crucis, ¿o?
Es un Vía Crucis que se reza a las 15 estaciones.
A las 15 estaciones.
Al paso de la procesión. Y se toca en la iglesia ciprestal del Espíritu Santo, se reza el miserere a la entrada de la iglesia. Y tocamos las campanas a muerto. Cuando pasa por la iglesia de San Ildefonso, se tocan las campanas a muerto. La verdad es que, bueno, como curiosidad, tenemos también un bombardino, que es un elemento musical, que es el precursor del bombardino de las capas pardas de Zamora. Es Agustín, un hombre de 88 años que viene específicamente de León a tocar hace 52 años. Y es una pieza muy importante dentro de la música de la Semana Santa de Zamora.
Antonio, ¿para ti qué significa ser cofrade?
Bueno, yo llevo 17 años de presidente de esta cofradía. Solamente en 70 años ha habido 4 presidentes. Yo soy el último presidente de la cofradía. Para mí, desde luego, es un orgullo, y como ha dicho otro compañero, es una gran responsabilidad, puesto que estás también todo el año trabajando para que un día, pues como este año, amenace lluvia y a lo mejor no podamos salir. La cofradía tiene los fines de ayudar al barrio, a la gente que lo necesita, y hacemos obra social, y tenemos en los 150 hermanos tenemos una cuota de 15 euros, con lo cual no llega a 2.000 euros al año. Y tenemos un local en el que mantenemos el IBI, la luz, el agua, y aún así hacemos obra social a los hermanos que no pueden pues pagar la luz o el agua, pues de forma discreta se lo abonamos nosotros, la cofradía.
O sea que también es una, digamos, cofradía de solidaridad entre los hermanos.
Sí, por supuesto, ya que somos hermanos mayores y lo tenemos muy bien aprendida la lección al desfilar, pues tenemos que ayudarnos unos a otros.
Antonio Martín, gracias por estar con nosotros, y que, bueno, tengan buena procesión, que la lluvia parece que va a darles una tregua.
Muy bien, muchas gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Por favor, me abres en la próxima parada. Y por cierto, acuérdate de coger una Rebequita, que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 65. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra.
Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla.
Patrocinador Alcampo.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP del 11 de marzo al 6 de mayo por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
A 300 kilómetros del Seibo se encuentra la frontera con Haití, un estado fallido, uno de los países más pobres del mundo, en conflicto permanente. Esa frontera es atravesada cada día por un flujo enorme de camiones que transportan migrantes haitianos indocumentados hacia cualquier lugar del mundo. La mayoría están de paso porque su sueño es llegar a los Estados Unidos.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Ahí vamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ya tienes la maleta hecha porque ya estás en camino, porque empiezan las vacaciones de Semana Santa, pero qué fatiguita te ha costado hacer la maleta. ¿Y cuánto te va a faltar o cuánto te va a sobrar? ¿Estás contándonos historias de maletas? ¿Están contándonos los oyentes de La Tarde Urbano? ¿Qué cuentan?
Pues mira, yo escucharía esta anécdota de unos primos de Málaga y sobre todo cómo acaba, porque favorece mucho nuestro argumentario.
Fuimos a Madrid a comprar un coche, yo y mis dos primos. Fuimos en abril. Uh-huh. Aquí en abril hace un calor que vamos hasta la playa. Y cuando fuimos allí... Fuimos en pantalones cortos, camiseta corta y en chancla. Y allí entrando a Madrid un frío, una lluvia, a 7 grados, helado. Y cuando lleguemos allí a la estación de autobús, estaba allí la Policía Nacional con los perros rodeando el autobús. Y dijeron, vamos a requisar y a registrar todas las maletas de todo el mundo. Y le dijimos, nosotros no tenemos maletas, ¿cómo que no tenéis maletas? ¿Y dónde vais allí en pantalones cortos? Y no, porque venimos a comprar un coche. ¿No tenéis maletas? No. Y dijo uno de los policías, bueno, pues... todo el mundo se queda aquí en la estación a registrar uno por uno las maletas, menos ellos tres que se vayan. Así que lo mejor es viajar sin maletas.
No, oye, ya está. Y te mueres de frío en chancla, me da igual. Venga.
En chancla, pero da lo mismo.
Da lo mismo.
Hombre, otra cosa que sí que es recomendable, yo creo, pues cuando pues tienes una celebración, algo, pues... Sí. Llevarte algo para cambiarte, ¿no? Porque si no, pues te puede pasar lo que a esta oyente.
Hola, gente. Cuando el día que me casé, me vestí de novia y tal, y no me acordé de hacer maleta, por lo cual fue un desastre. No me hice maleta, no tenía ropa, no tenía ni un cepillo de dientes, ni un peine, Nada, y al día siguiente me tenía que vestir de novia otra vez.
¡No!
El marido se acaba a buscarme ropa.
¡Ay, el marido recién marido,
Recién
pero
marido.
Por la ropa, claro, también es verdad. Había muchas cosas en las que pensar, menos en la maleta.
Menos en la maleta. Bueno, hay otro... Pues también partidarios de lo que nosotros pensábamos.
Somos el club de la maleta pequeña.
De la maleta pequeña. Poca ropa, siempre poca ropa.
Yo, por ejemplo, en algún viaje que he hecho al Caribe, me he llevado la ropa puesta y pues, la cosa de higiene. Y todo lo demás, pues lo he comprado allí. Y el último día lo he dejado en el hotel. He dicho, oiga, aquí hay algún organismo, algún sitio donde se pueda dejar esta ropa para que alguien la aproveche. Y allí se ha quedado la ropa. Otra cosa es pues ir en invierno a algún país nórdico, que ahí pues bueno,
esto ya es mucho más esto cara, ya es que el extremo,
un mínimo de maleta y tal, pero los grandes viajeros siempre son de poca ropa, de maleta pequeña,
sin vale. duda.
Y al final, pues siempre sale quien nos lleva a la contraria, ¿no? O sea,
a ver.
Hay gente que somos de poca, no a doblar, no sé qué, y hay gente que está todo lo contrario.
Buenas tardes, gente. Bueno, por el tema de las maletas de preparación, mi hija que tiene 13 añitos se va ahora de excursión dentro de 10 o 12 días. Y lleva preparándose la maleta, pues igual llevará 15 o 20 días. Que ¡madre! Si me pongo esto, que si me pongo aquello, que si me llevo esto. Ya tiene la ropa en su habitación, plegadita, preparada, cuando no quita una cosa, cuando no quita la otra, y seguro que se va a dejar algo. Pero bueno, llevará...
Igual que tú y yo, Urbano.
Igual.
Foto de una playa de un rincón del Mediterráneo. Una playa en estas vísperas de Pascua, la mitad con sol y la otra mitad cubierta por una nube que va y viene. Las olas al retirarse dejan en la orilla un espejo breve que la arena se bebe pronto. No hay temporal, pero el agua caracolea con una espuma inquietante. La playa acaba en una duna de escombros, escombros nuevos, escombros viejos, hogares convertidos en cascotes. Al fondo una columna de humo gris que desordena el viento, una columna de humo que señala dónde ha caído el último proyectil. Las bombas se han convertido en un fuero, en el diezmo cotidiano que se cobra el aguacil de la muerte. La playa está sembrada de cajas de cartón vacías, y entre ellas, hombres que pasan el día y la noche yendo y viniendo para encontrar algo que se parezca a la harina y hacer así pan, algo que se parezca a un motivo para no hacerle una eutanasia a la esperanza. Algunos miran al horizonte, otros rebuscan y revuelven entre los pliegues de la lona de algunos paracaídas. Los paraguas de tela caen del cielo lentos, flemáticos, con un sosiego que no se compadece con el hambre y la carestía. La espuma del agua quiere traerle a los niños que lloran la risa que les falta. La espuma del agua quiere traerles a los niños la alegría de la leche y del azúcar blanca. Te quedas con la linterna.
La decisión del Partido Popular de nombrar a Alejandro Fernández como candidato a la presidencia de la Generalitat acalla la polémica en torno al proyecto del partido de Feijóo en Cataluña y abre un nuevo horizonte de fortalecimiento del constitucionalismo en esa comunidad autónoma. Una vez que no se ha podido llevar a cabo el acuerdo con Ciudadanos, Fernández, que cuenta con el aval del partido, representa la continuidad de un proyecto querido por los afiliados. Tiene por delante el reto de recuperar el peso perdido por el PP en Cataluña después del descalabro de las últimas elecciones autonómicas autonómicas en las que consiguió 3 diputados. Las previsiones de un aumento significativo de votos para el PP en las elecciones del 12 de mayo se consolidan con un candidato capaz de atraer votos tanto de Ciudadanos como de Vox. En los últimos meses, Fernández se ha esforzado, con capacidad persuasiva, por hacer entender que Junts ha dejado de ser la formación de centro-derecha con vocación pactista que un día fue Convergencia y Unión. Junts es ahora un artefacto político en manos de Puigdemont y ha entrado en una deriva de ruptura anticonstitucional. En un mapa de apoyos electorales complejo, como el que se prevé en Cataluña, donde no está clara la utilidad para el constitucionalismo catalán de apoyar al PSC, un PP renovado tiene la oportunidad de aglutinar un amplio espacio con una propuesta alternativa a las obsesiones de un independentismo peleado entre sí y alejado de los problemas reales de los ciudadanos.